Les juro que la intención es que los episodios sean de 45 minutos, pero la verdad es que nos hemos extendido porque son temas que dan para mucho. Y en este cuarto episodio del podcast de Hoy Supe, en donde estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, tuve la oportunidad de platicar con mi compadre Enoch Mojica sobre un tema muy relevante, abordando preguntas que todos nos hacemos. Inicialmente es la de ¿por qué a los judíos les fue tan mal en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como el Holocausto o la Solución Final, como le llamaban los nazis? En esta plática de casi hora y media abordamos un contexto histórico sobre quién es este pueblo judío, de dónde vienen, el periodo que vivieron bajo el dominio de imperios como Babilonia o de Roma, el exilio, cómo fueron corridos en algo que se conoce como la diáspora, qué estaban haciendo en Europa cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Abordamos también el sistema de creencias judío en el tema religioso y secular, la resistencia a la adaptación, el orgullo que tienen como un pueblo especial. ¿Por qué el odio a los judíos? Ahí queremos llegar a encontrar esa respuesta. Y luego introdujimos dos consecuencias posteriores al Holocausto. Una es la tierra para los judíos y el conflicto árabe-israelí, y la reorientación de la filosofía, la ética y la idea de la humanidad. Así que por favor, síguenos la corriente. Es un episodio extenso, pero que te juro bien interesante. Y pues gracias por escucharnos. Y ya, sin tanto rollo, empecemos. Enoch, bienvenido. Buenas noches.
Muchas gracias, Sam. Qué gusto estar aquí en Hoy Supe.
Oye, estuvimos en el lugar de los hechos. Estuvimos en Berlín, estuvimos en Auschwitz, estuvimos en Moscú, estuvimos en San Petersburgo, ¿no? Tú venías de un viaje en el que tomaste mucho conocimiento o ahondaste, profundizaste en conocimientos que ya venías estudiando. Que nos tienen aquí en la mesa, ¿no? Sobre los judíos. Cuéntanos, ¿qué venías de hacer?
No me dejarás mentir. Yo creo que muchas veces leemos la historia, la escuchamos, la podemos ver en películas, pero estar en el lugar donde sucedieron los hechos, convivir de alguna manera con personas que puedes sentir a lo mejor más de cerca, en carne y hueso, oye, estos son los alemanes, ¿no? Oye, estos son los judíos, oye, estos son los rusos, hace que dimensiones de una manera distinta la historia y las implicaciones, ¿no? El año pasado tuve la posibilidad de ir a una estancia académica en la Universidad Hebrea de Jerusalén por cuestiones de mi tesis. Estoy haciendo una tesis en estudios humanísticos.
Tu doctorado.
El doctorado, exactamente. Y bueno, tuve la posibilidad de vivir entre judíos, y es una experiencia
sumamente... De hecho, me contabas que tu asesor era un rabino.
Sí, mi asesor, el doctor Israel Diamant, un rabino, con el que tuve la oportunidad de platicar pues del conflicto palestino que se vive, más bien el conflicto entre palestinos e israelitas, árabe-judío, que tiene sus raíces pues milenarias, ¿no? Y que de alguna manera termina por desembocar este conflicto tras la Segunda Guerra Mundial. Después del Holocausto y de los horrores que el mundo percibió al enterarse de lo que había sucedido, el sionismo, que es un movimiento que existía desde el siglo XIX para tratar de dar a los judíos un espacio territorial, llega a un puerto, ¿no? Llega a una resolución de la ONU en donde se declara en territorio palestino la posibilidad de que el Estado de Israel se pudiera establecer. Esto es un tema muy interesante porque
es un tema delicado, ¿verdad?
Y es un tema delicado porque es un conflicto que sigue vivo, ¿no? El día de ayer, si no mal recuerdo, vi en las noticias que desde la frontera de Gaza habían lanzado un proyectil a Israel. Y bueno, Israel, el primer ministro cortó una gira que tenía acá en Estados Unidos para regresar y organizar o orquestar la represalia, ¿no? Es una zona calientita. Yo estuve viviendo un tiempo en Jerusalén y después, porque Jerusalén es una ciudad muy, muy cara, Terminé yéndome a vivir ahí a 10 kilómetros de la frontera de Gaza, una ciudad muy bonita. Israel es un país muy bonito, es un país de primer mundo. Pero sí, era mucho más barato estar ahí cerca del conflicto, ¿no? Entonces ahí me tocó estar en zona calientita.
Oye, hablando de zona calientita, ¿cuál era el rol de los judíos, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de abordar dos grandes preguntas que me comentabas, ¿no? Uno, ¿por qué la llevaron tanto los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Y otra pregunta, ¿qué hacían los judíos ahí? Y para entender o tratar de responder a estas dos preguntas, tenemos que irnos a un contexto histórico, ¿no?
Sí, tratar de responder a la pregunta de por qué los judíos, en el contexto inmediato de lo que estaba sucediendo en la Europa del siglo XX, es muy complicado. Porque las preguntas que acabas de mencionar, el hecho de decir, bueno, ¿qué estaban haciendo los judíos ahí y por qué a ellos? Tiene una cuestión histórica súper relevante. Yo también en algún momento tenía esta cuestión de decir, bueno, ¿por qué los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuando estuve en Israel tuve la posibilidad de ir también a los países de Europa del Este. Y en todos los tours a los que iba, estos tours en donde caminas la ciudad y demás, tanto en Bulgaria como en Rumania, como en República Checa, como en Hungría, mencionaban el tema de los judíos y cómo los judíos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial, no eran bien vistos y eran de alguna manera marginados, rechazados y atacados por la población residente de estos lugares en donde los judíos estaban. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué eran atacados, ¿no? Y pues uno tiene que empezar a ir hacia atrás y hacia atrás, hasta preguntarnos, bueno, ¿qué hacían los judíos ahí? Mi asesor, por ejemplo, es un rabino que es uruguayo. Bueno, si tú le preguntas a un judío que nació en Uruguay, ¿qué es? Él te va a decir, soy judío, primeramente, y después soy uruguayo, ¿no? Pero el tema es que los judíos durante mucho tiempo estuvieron regados por el mundo, sin tener un espacio territorial físico en donde estar, ¿no? Y por ahí es que inicia el tema de qué hacían los judíos en Europa, ¿no? En esta época. Y tendríamos que regresar un poquito más en el tiempo. Pero
¿hasta dónde?
¿Hasta dónde? Pues hasta el momento en que el pueblo judío se formó, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque, fíjate, hay un libro que les recomiendo muchísimo si quieren profundizar un poquito respecto a esto, que se llama Los dones de los judíos. Y ahí, pues, de alguna manera se va cubriendo no solo la historia del pueblo de Israel, de los judíos, sino el impacto que esta historia ha tenido en el mundo en el que nosotros vivimos. El autor ahí plantea, de hecho, que los judíos fueron el grupo poblacional que lo inició todo. Y cuando se refiere al grupo poblacional que lo inició todo, se refiere que la forma de pensar, de experimentar y de comprender el mundo que hoy tenemos en Occidente surge a partir de los judíos. Es decir, los pueblos antiguos tenían una forma de ver y de interpretar el mundo que era circular. De hecho,
¿cómo es eso?
Recordarán el tema del calendario maya, y si uno explora el tema de los egipcios, de las culturas orientales, uno va a encontrar constantemente que en la antigüedad la interpretación del mundo lo veían como una cuestión circular. No existía un sentido de la vida, por así decirlo. Existían las cosas como tenían que suceder, eran de alguna manera lo que pasaba hoy y iba a volver a pasar en el futuro, y el ser humano de alguna manera no tenía un sentido de propósito. El origen del pueblo judío está en Abraham, que como la mayoría de ustedes sabrán, el origen de Abraham a partir de un dios único, a diferencia de la antigüedad que tenía dioses múltiples, tiene esta noción y esta idea de un dios que se acerca con Abraham y le da un propósito de vida. Le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar. Te voy a dar esta tierra, y no solo eso, sino que le dice, a través de ti y de tu descendencia voy a bendecir a muchas naciones. El tema de bendecir a muchas naciones era una locura en ese momento histórico.
¿Por qué?
Porque todas los pueblos en esos momentos tenían una lógica totalmente tribal. Es decir, yo existo para defender a la supervivencia de mi propia especie. Yo existo para simplemente, de alguna manera, mantener la existencia de mi propia raza, de mi propia tribu. Y como te decía, esta noción de tener una visualización futura respecto a algo que iba a suceder no existía. Era simplemente un vivir en el día a día para tratar de sobrevivir y de proteger de una manera muy instintiva, muy animal, a mi gente, ¿no? Entonces, cuando aparece esta noción de decir, bueno, aquí no hay un tema circular, sino que a ti, Abraham, te estoy diciendo que en un futuro se genera esta idea de temporalidad, en un futuro tú vas a lograr algo, hace que la forma de experimentar el mundo cambie, al menos en ese momento para esa pequeña tribu. Se genera una idea de un viaje y entonces empieza a ser relevante la historia. Curiosamente, estamos hablando más o menos del año 1850 a.C., va más o menos coincidiendo con las épocas en que inicia la escritura, y de hecho es más o menos por la misma zona. La historia empieza a tener sentido, porque si la historia fuera circular, ¿qué sentido tendría registrarla? Lo que sucede hoy va a volver a suceder mañana, ¿no? Y el significado de la vida trasciende la mera existencia animal, por así decirlo, de okay. decir,
de la supervivencia,
crezco, nazco, me reproduzco y muero, ¿no? Y bueno, los animales no se preguntan por un destino, por un propósito, por una misión. Y los judíos traen a la historia de la humanidad este tipo de pensamiento, el sentido, ¿no? Que después se termina por dispersar a través de las naciones y en gran parte, y ya mezclado evidentemente también con las aportaciones grecorromanas, pero a través de la expansión del cristianismo, todas estas ideas judías terminan por esparcirse a través del mundo y por configurar el tipo de mundo que tenemos ahora, ¿no? Las leyes o las leyes económicas que hemos construido como humanidad parten mucho de la lógica judía, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento se encuentra lo que pudiéramos hoy por hoy entender como leyes barbáricas, pero que en realidad en el contexto del tiempo en el que se escribieron eran cuestiones revolucionarias que ponían las bases para el tipo de mundo en el que vivimos ahora. Okay. Entonces, es súper interesante esto porque históricamente se da este llamado. Abraham sale de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que hoy es lo que correspondería a Irak, y sale, ¿no? Y viene la etapa de lo que se conocen como los patriarcas de Israel. Empiezan a formarse como un pueblo. Abraham era estéril, al parecer, bueno, más bien la esposa de Abraham era estéril, o así aparece en el relato bíblico, no estaban teniendo los hijos, y Abraham termina por meterse con la sierva de su esposa, con
Agar.
Con Agar, que era una costumbre relativamente normal en la época, y nace Ismael. Esto es muy importante porque de Ismael provienen la mayoría del pueblo árabe, ¿no? El pueblo árabe son descendientes de este Ismael. Y es muy interesante porque ahora el conflicto es precisamente entre Ismael y el hijo de la promesa, al menos así lo interpretan los judíos, que es Isaac. Y desde aquí ya hay un tema en donde Abraham coinciden tanto los árabes, los musulmanes como los judíos en el tema de Abraham, pero ya en la interpretación de quién es el hijo de la promesa es que se empiezan a separar.
Oye, me gustaría hacer una ¿sí? pausa para profundizar aquí. Cuéntanos sobre las formas de leer la Biblia, ¿no? Porque si bien te estoy entendiendo, puedes leerla como si fuera una narración histórica, cronológica, exacta, o como una serie de relatos que tienen que ver con la cultura de este pueblo en que quieren transmitir ciertos aprendizajes. Cuéntanos.
Aquí hay dos temas también muy, muy interesantes. De entrada, ahorita les estoy hablando de un texto histórico que hace referencia al año 1850 a.C. Sin embargo, en ese momento no había un texto histórico. Es decir, esta historia que aparece en la Biblia
y
que aparece
como
eran relatos orales en algún momento y se vuelven texto escrito hasta por allá del año 550 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 1350 años
que se fueron pasando de generación en generación.
Sí, y que, haciendo la segunda acotación de algo que es sumamente importante, en aquella época la noción de conocimiento era muy distinta a la que tenemos ahora. Hoy en día nuestra noción de verdad, de mentira, de dato histórico correcto o incorrecto responde a una visión moderna de tratar de construir acercamientos positivos a la realidad. En la antigüedad esto no funcionaba así. En la antigüedad las historias se contaban con un propósito que trascendían. Claro. Si eran verdad o no eran verdad.
No era el
verdad
punto,
en,
¿no?
Verdad en la manera
la
en que nosotros.
Exactamente.
¿No? Hoy nosotros hablamos de una veracidad histórica. En aquel momento hablaban de historias que ayudaban a gestar una identidad. Y en esto también los judíos fueron revolucionarios.
Totalmente.
Y fueron, o más bien, a las pruebas nos remitimos de que siguen existiendo como identidad. Fueron o tuvieron la capacidad de construir una historia, una narrativa que los mantuviera, ¿no? De hecho, es curioso que esta narrativa de lo que es la Torá o de lo que es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos sucede en épocas de cautiverio en Babilonia. Uh-huh. Es decir, la moral del pueblo empezaba a decaer, este sentido de identidad empezaba a decaer y los líderes religiosos judíos dicen, ¿sabes qué? Es momento de escribir esto y de contar una historia. De contar una historia de cómo nosotros somos un pueblo especial, de cómo nosotros somos un pueblo elegido, que nosotros somos un pueblo capaz de transformar la historia, y lo hicieron, que nosotros somos un pueblo capaz de lograr esto que se dice en el libro que te mencioné, de transformar la manera de pensar y experimentar y comprender el mundo. Es muy curioso o es muy interesante que esta narrativa se fue construyendo a través de los años. Y que prácticamente desde el año, bueno, ya en este momento cuando eran cautivos en Babilonia, desde ese momento hasta prácticamente 1947, el pueblo de Israel nunca tuvo o nunca fue dueño de su propia tierra. Siempre estuvieron bajo el dominio de alguno de los imperios por una razón muy sencilla.
¿Por qué?
El territorio de Israel está en una posición geográfica que une de alguna manera a África, a Asia y a África. A África, Asia y Europa, perdón. En aquella época que no habían aviones, era un punto estratégico de conexión que conectaba más bien los territorios y que tenía, por lo tanto, una proyección tanto militar como comercial. Entonces, era un territorio bastante disputado. Entre que Abraham recibió aquel llamado de Dios y que en algún momento se formó un pueblo que terminó siendo esclavo en Egipto, de acuerdo a la narrativa bíblica que ahorita mencionábamos, y que en ese pueblo en Egipto fue liberado con actos milagrosos de parte de Dios, repito, ¿no? Esta narrativa que va gestando en las personas el hecho de decir eres un pueblo especial, tienes una misión especial, se fueron comprando una historia súper interesante que los ha hecho mantenerse hasta ahora. Pero bueno, regresando más o menos el tema de la liberación de Moisés del pueblo, un pueblo ya formado en Egipto, se da más o menos en el año 1250 antes de Cristo, y en el año 1200 aproximadamente inicia lo que es el Israel territorial. Por primera vez Israel tiene o se hace sentir dueño de un territorio que fueron empezando a conquistar, ¿no? Que era la tierra que se le había prometido a Abraham. En el año 1000 se conquista Jerusalén, que era una fortaleza jebusea, uno de los pueblos nómadas que existían ahí. El mítico rey David logra esa conquista y a partir de ahí Jerusalén se convierte en el centro de la cultura judía, sí, de la cultura de Israel, pero también en el centro de lo que en algún momento sería el mundo cristiano, ¿no? Jerusalén es un punto clave dentro del cristianismo.
Okay.
En el año más o menos 928 se separa el pueblo de Israel en dos reinos, un reino en el norte y un reino en el sur, que era el reino de Judá, y después en el 722 empiezan las ocupaciones. Son ocupados primero por los asirios, por los babilonios, los persas, los griegos y finalmente por los romanos.
Es en esta etapa de, de que estaban gobernados, esclavizados, conquistados por Babilonia, que suceden estos relatos.
Sí, los relatos se dan en Babilonia.
En retrospectiva, ¿no?
En retrospectiva y repito, ¿no? No con una intención meramente histórica, sino con una intención más bien de generar un espíritu que los pudiera mantener unidos como pueblo bajo una misión.
Y adelantándome unos miles de años, ahorita que contabas todo esto de la relevancia de tener un sentido para para sobrellevar esa situación, para mantener una cohesión, ¿no? en la comunidad. Tengo un libro en las manos que tú me lo recomendaste, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Que fue un... Yo creo que da para otro episodio, ¿no? Pero que es un psicólogo sobreviviente de los campos de concentración judío. Y que a partir de esto que tú estás comentando, desarrolló una onda que se llama la logoterapia, ¿no? Que es. Básicamente, si tu vida tiene sentido, puedes llevarla a cabo, ¿no? Puedes sobrellevar lo que tienes, puedes incluso encontrarle una razón al sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y él veía que los sobrevivientes de los campos de concentración eran quienes habían encontrado, descubierto ese sentido, y quienes se doblaban eran quienes no lo tenían. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero encaja en esto que estás diciendo.
Pero es súper relevante porque es la historia del pueblo judío. O sea, esa historia de Viktor Frankl es la historia del pueblo judío. O sea, ¿cuántos pueblos nómadas que existían en las épocas de las que estamos hablando no desaparecieron precisamente a través de las ocupaciones? Era muy sencillo. Oye, te ocupa el imperio babilonio, pues te empiezas a hacer babilonio. Es lo más normal. Oye, se van los babilonios, llegan los persas, los griegos, todas esas tribus o muchas de esas tribus nómadas empezaron a dispersar de alguna manera o a adaptarse a alguna de las potencias que de alguna manera los abrumaban. El pueblo de Israel en esta noción, bueno, en ese momento no era el pueblo de Israel, pero el pueblo judío no se amarraba, se agarraba de esa promesa que aparece en la narrativa de un Dios que les dice: a través de ti voy a ser de bendición a todas las naciones, para decir que ellos son un pueblo especial. Y digo, vamos haciendo ahí algunos brincos cuánticos temporales, porque creo que vale la pena ir amarrando ciertas cosas, ¿no? Es súper interesante, cuando fui a Israel, el darte cuenta que hay muchísimos judíos que son seculares, que no creen en Dios, y sin embargo se sienten judíos y tienen un tema...
Porque es un tema cultural.
Religioso, cultural, súper importante. De hecho, yo creo que el judaísmo es... Tradicionalmente se habla de 5 grandes religiones en el mundo, ¿no? Las 3 abrahámicas, de un solo Dios, que es el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, y las 2 politeístas más importantes, que es el budismo y el hinduismo. Bueno, de esas 5 religiones...
3 vienen del mismo origen.
3 vienen del mismo origen. 3 vienen del mismo origen, y no solo vienen de ese mismo origen, sino que particularmente el judaísmo no es una religión que pretenda generar más judíos. No sé si me voy a entender. O sea, es muy curioso que cuando tú hablas del hinduismo, bueno, hay personas que son hinduistas que no vienen de India. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, hay indios, personas nacidas en India, que no son hinduistas. Hay cristianos en cualquier parte del planeta y existe esta noción, ¿no?, de tratar de generar más cristianos. El judío no tiene la intención de evangelizar absolutamente a nadie. Y el judío es judío, así no crea en Dios. Es decir, el judaísmo como sistema religioso no se diferencia. Es decir, el judío no separa la noción del espíritu de la vida, ¿no? De hecho, es curioso que en Israel, en el país, la izquierda y la derecha no se llama izquierdo o derecha por cuestiones políticas o económicas, sino más bien por una cuestión religiosa que determina la visión económica y política. Es decir, las facciones políticas en Israel responden a una visión religiosa, a una visión de lo que es el pueblo de Israel en un sentido trascendental. Okay. Y de ahí derivan las implicaciones económicas y políticas. Te mencionaba el hecho de que la gente judía puede no creer en Dios y guarda religiosamente la cultura judía.
Claro.
Y es algo que lo tienen muy apropiado, ¿no? Esta noción de las historias, de las narrativas, de la capacidad que tiene la narrativa de construirte un futuro en el mundo actual, anda ahorita muy de moda, pero los judíos lo vienen arrastrando desde el inicio de su historia. Y eso ha permitido que ellos sobrevivan como grupo, es decir,
a pesar de todo.
¿Por qué? Porque hablamos ahorita de la ocupación de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, pero justamente los romanos, durante todo este tiempo, ellos vivían en la tierra de Judea, es decir, en lo que hoy es el el área de Palestina o de Israel, o Israel y Palestina, como prefieran abordarlo, quienes están escuchando, ellos estuvieron ahí, pero evidentemente ellos tenían un sentido de tratar de decir: esta tierra es nuestra, porque está el imperio romano aquí, es nuestra. Y habían revueltas y habían movimientos que trataban de liberarse, hasta que llega un punto en donde el pueblo, bueno, más bien el imperio romano, se cansa de las revueltas y da un primer golpe fuerte en el año 70. El emperador Tito ataca Jerusalén, derrumban el templo, como diciendo: bueno, a lo mejor si le bajamos esta cuestión.
El templo de Salomón.
El templo, el segundo templo. El primero lo construyó Salomón y fue derrumbado por los babilonios en la ocupación que tuvieron los babilonios. Luego Herodes reconstruye el templo, que se le puede llamar Templo de Salomón porque así se le conocía simbólicamente, pero lo construye Herodes, y es derrumbado este segundo templo por Tito. Por cierto, a lo mejor es tema de otro tema, pero
vamos a tener muchos podcasts.
Es súper importante la posición de este templo. Tanto a cristianos como musulmanes como judíos, este templo está construido alrededor de una roca. De hecho, hoy en ese lugar está el Domo de la Roca.
¿Qué es eso?
Es una de las mezquitas más importantes en el mundo. De hecho, se considera la tercera mezquita más importante en el mundo y está construida justo en el lugar donde estaba el templo, porque ese templo, tanto el de Salomón como el de Herodes, como el de ahora de los musulmanes, el Domo de la Roca, está construido alrededor de una piedra, que es una piedra muy importante. Es una piedra que para los judíos, muchos judíos creen que desde esa piedra fue construido el universo.
Órale, ¿cómo se llama esa piedra?
No, simplemente al monte se le llama el Monte de la Roca.
El monte de la roca.
Y bueno, ahorita se le llama el Domo de la Roca, esta mezquita en donde está construido.
¿Musulmanes y judíos creen eso?
Sí, muchos, insisto. Aquí, siempre que se habla de temas de creencias y temas de religión, que es otro tema que a mí me fascina, tenemos que entender, ¿no?, que nunca podemos hablar de generalidades. O sea, en el espectro de posibilidades de personas que se identifican con el judaísmo, con el cristianismo, con cualquier religión, es muy amplio. Pero voy a hablar aquí de generalidades. Hay muchos judíos que creen y musulmanes que creen que desde ese lugar se construyó, o bueno, Dios instituyó de alguna manera el mundo.
Okay.
Entonces, a lo mejor podría pensarse que es el origen del Big Bang, no lo sé.
Okay. Pero entonces en el 70 el emperador Tito viene y ataca
y derrumba el templo, que para Tito era un golpe sobre todo a la moral, ¿no?, de la religión judía, como decir: bueno, ya con esto se van a aplacar. Pero resulta que no, los movimientos de resistencia se mantuvieron tratando de recuperar esa tierra para los judíos, y en el año 135 el emperador Adriano termina de expulsar a todos los judíos de la tierra de Judea.
A eso es lo que se le conoce como la...
A partir de ahí se da lo que se conoce como la diáspora judía. Es decir, los judíos son desterrados de lo que era su lugar.
¿Y por qué los sacaron?
Por las revueltas que ellos estaban haciendo, insisto, ¿no?
¿Eran los esenios y celotes?
Habían distintos grupos, haz de cuenta, como si fueran grupos políticos dentro del judaísmo, que algunos promovían más el tema de: bueno, sí, vamos a llevarla tranquilo aquí con los romanos, pero muchos otros, como movimientos políticos, estaban tratando de generar una revolución que les pudiera dar a ellos el tema de su territorio, ¿no?
Bueno, y en el contexto de, como has venido contando, era un pueblo que venía estando o venía siendo oprimido ya de muchos años, ¿no? Entonces era una desesperación, sí, de este tema de la liberación, ¿no? Que es lo que leemos muy como un leitmotiv, ¿no? Algo muy constante en la Biblia: liberación, liberación, sí, liberación.
Y la liberación en función de su identidad, porque bien, bien fácil hubiera sido para ellos adaptarse a lo que viniera a imponerse. No sé si me voy a entender. Es decir, sí, llega un punto en donde a lo mejor mis abuelos, mis bisabuelos eran judíos, pero pues yo ya estoy bajo el dominio de los romanos, pues me hago romano, ¿no?, para los romanos, o me hago griego para los griegos, persas para los persas.
Pero ellos no lo veían así.
Ellos mantenían esta cuestión de identidad.
Bueno, ¿y cuando los corren, fuerte, hacia dónde se van?
A todo el mundo. Literalmente ellos ya no pueden estar ahí, entonces se van a donde los pueden
mover. Pero se empezaron a ir para
todos lados.
Lo que sí
es cierto, lo que sí sé es que la gran mayoría de los judíos terminan en Europa del Este. Y aquí hacemos el paréntesis, Europa okay. del Este era en su momento fue, terminó por ser el epicentro de lo que era el mundo cultural y político en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, ¿no? Donde se dan las grandes guerras mundiales. Los judíos terminan por ir a todas partes del mundo. Hay concentraciones de judíos muy fuertes en Argentina, en Uruguay, en Europa del Este, en Rusia, en Estados Unidos. Pero insisto, es considerablemente fuerte la cantidad de judíos que estaban en Europa del Este. Y esto estamos hablando que es desde el año 135. 135, que ellos no tuvieron tierra y estuvieron siempre en tierra de otras personas. Y hago la misma analogía que decía hace rato con el tema de los imperios, ¿no? Oye, estás en una tierra, pasan generaciones y tú sigues sintiéndote judío. O sea, imagínate que alguien llega derrimado a tu casa y nunca se quiere adaptar a tus reglas. Ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propias formas.
O sea, siempre los vieron raro.
Entonces, ellos fueron gestando en las comunidades en donde ellos estaban ciertas dosis de rechazo. Y no solo por la no adaptación a la cultura local, sino también porque hoy en día es muy normal que las personas tengan cierto grado de educación, que lean, que escriban, que tengan una carrera universitaria, al menos una educación básica. Pero tenemos que entender que hace 200, 300, 400, 1000 años esto no era común. Las personas tenían en la generalidad una educación muy, muy baja, y los judíos, y repito, dentro de esta noción cultural de decir nosotros tenemos una misión especial, nosotros tenemos una razón para estar aquí, nosotros tenemos que ser de bendición para otras naciones, nosotros somos el pueblo especial, el pueblo escogido por Dios, ellos tuvieron sus sistemas de educación internos que hacían que ellos destacaran en el contexto de las poblaciones.
Claro, hay una plática en TED en que un cuate, un estudioso, trata de contestar la pregunta de cómo llegamos de ser un hombre tan primitivo a estar, no sé, ahorita conquistando Marte, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Me estoy tomando ciertas licencias poéticas, ¿no? Y el resumen de esa plática se da el del tema del conocimiento colectivo. ¿Qué es esto? Que somos la única especie que aprende algo y lo transmite. Aprende algo y lo transmite. A diferencia de todos los animalitos que se mueren y lo poco que pudieron aprender se muere con ellos, ¿no? Y se ve muy fuerte este tema del conocimiento colectivo en los judíos a través de un tema muy fuerte que es el storytelling, ¿no?
Sí.
Que envuelves mensajes, envuelves hallazgos, aprendizajes o consejos, los envuelves en una historia para que se vayan dando de generación en generación. Por eso me comentabas también que por eso sobresalen tanto, ¿no? Sí. En muchas áreas.
Sí, es súper interesante. Los invito, ¿no? Hagan una investigación más o menos del porcentaje de judíos que hay en el mundo y compárenlo con el porcentaje de premios Nobel que tienen la gente judía. Es impresionante, o sea, desde Einstein hasta este de los cómics de Marvel, todo mundo es judío. O sea, la gran mayoría de la gente que hace cosas o que ha hecho cosas extraordinarias en muchos casos son judíos.
En el cine, en tecnología, sí, you name it.
Sí, y quien sea creyente de la Biblia y del Antiguo Testamento, a lo mejor puede argumentar, decir, bueno, es la bendición que Dios les ha dado, pero quien no puede fácilmente decir, bueno, ellos han tenido la capacidad de construirse una historia y a través de esa historia con la que se identifican han logrado lo que quienes no tienen esa historia, los que no tienen esa identidad, no han podido.
Claro.
No necesariamente porque hay una cuestión ahí de diferencias,
sino que nos llevan miles de años de ventaja, ¿no? En temas de conocimiento, ¿no?
Y sosteniendo su cultura, insisto. Les doy una pequeña anécdota que tuve allá en Israel. La amiga, bueno, la novia de un amigo mexicano, le tocó, bueno, es judía, es rusa, pero es judía. Y una vez tuve la oportunidad de comer con mi amigo, con su novia y con el roomie que teníamos, que era un roomie árabe, palestino. Y salió el tema, ¿no? Empezamos a platicar, me preguntaron de mi doctorado, les expliqué lo que estaba yo haciendo, el interés que tenía por tema de religiones, el interés que tengo por temas de encontrar estas nociones de unidad en diferencia, y empezamos a platicar, una plática súper padre, muy, muy entretenida, y yo platiqué con los dos respecto a la visión que ellos tenían. Ambos eran seculares, no creen en Dios. Es decir, la judía me decía, bueno, yo tengo toda la formación judía, ¿no? Entiendo perfectamente lo que implica el judaísmo. Dice, pero precisamente por las cosas que me han tocado vivir, no creo que exista un Dios, pero me siento judía. Le pregunté que por qué se había ido de Rusia, ¿no? Porque ella nació en Rusia, creció en Rusia, estamos hablando de una chava, ¿no? Evidentemente ya existía el Estado de Israel, y me dice, bueno, pues que toda mi vida, toda mi familia, todos mis ancestros estuvieron en Rusia, y en algún momento nosotros nos vinimos de Rusia cuando ya existía el Estado de Israel, simplemente porque en nosotros siempre existió este deseo de tener una tierra propia, porque inclusive en Rusia nosotros éramos discriminados. Estoy hablando ya esto... de sí. los años 80, 90, o sea, no estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial.
No, atrás. No.
O sea, a pesar de todo lo que los judíos habían vivido, ella sentía un rechazo en Rusia hacia ella por el hecho de ser judío. Ahora, yo le decía, bueno, ¿y entonces por qué no simplemente pues, te deshiciste del hecho de decir soy judío y te presentabas como rusa, empezabas a vivir como rusa, o inclusive te ibas a otro país en donde a lo mejor si tus vecinos veían que tus papás eran judíos y tú no querías, pues te ibas a otro lugar y pues empezabas tu vida de cero diciendo no soy judía. Y dicen, no, es que yo soy judía. Insisto, no creía en Dios. O sea, tengo esta identidad judía y me fui de Rusia y vine a Israel precisamente porque estoy buscando un espacio en donde yo pueda ser judía. Entonces, antes, así no se cree en Dios, así haya un rechazo.
Oye, no, y esto tiene que ver que para nosotros occidentales tenemos en nuestra mente una separación muy marcada entre la vida secular y la vida espiritual, y que ellos lo conciben tal vez de una forma diferente.
Así es. De hecho, así es. O sea, a lo mejor si un judío me está escuchando, le va a hacer ciertos cortocircuitos lo que yo digo, pero yo lo digo no como judío, lo hablo como una persona que creció
que
tiene una interpretación más cristiana occidental, ¿no? Evidentemente yo traté de investigar y de acercarme a los judíos y de entender cada vez más, pero esta noción en donde yo hablo de seculares, no seculares, creen en Dios o creen en Dios, para ellos termina por ser algo secundario, porque más bien... la interpretación que ellos pueden tener de Dios es la que puede variar, ¿no? Nosotros como occidentales educados en un contexto de lo cristiano tenemos ideas de Dios que son distintas a las de los judíos, ¿no? Los judíos, aún los judíos que creen en Dios, se les hace una locura ponerle un nombre a Dios, ¿no? O sea, tratar de, de ponerlo en alguna imagen, tratar de identificarlo a través, sea de Cristo, sea de cualquier imagen, de cualquier estatua, para ellos eso es irreconocible, ¿no? Entonces ya de entrada ahí hay una diferencia en la manera en que interpretamos las cosas, pero okay. A lo que voy es que lo que nosotros a veces interpretamos como religión, que está vinculado con el hecho de decir, bueno, yo creo en un Dios o yo creo en que existe algo más allá de lo que somos nosotros y mi vida espiritual. Y estas separaciones que hacemos, los judíos lo ven y lo interpretan de una manera diferente. Claro. Entonces, cuando yo lo cuestionaba respecto a Dios, ella me respondía en función de lo que yo le estaba preguntando. Y luego platiqué, estaba ahí también sentado en la mesa un árabe. Un palestino, y también me decía, bueno, sí, mis papás son religiosos, son creyentes, pero yo no. Le digo, bueno, ¿por qué no? Y me dice, pues es que mira la situación en la que estamos y todo esto es por culpa de un Dios, que no nos ponemos de acuerdo si bendice a los de un lado o a los del otro, o si esta tierra nos la dio a nosotros,
o se
nos dio
a
nosotros. Exactamente, y esto trascendió luego a platicar respecto a la situación política que a lo mejor en otro podemos darle a lo que sucede ahí en la tierra de Israel, Palestina, Palestina-Israel.
Entonces, nos estás contando del sistema de creencias judío.
Sí, exactamente. La religión, el judaísmo más que una religión es un sistema de creencias que trasciende las nociones que nosotros interpretamos como religiosas, ¿no? Es decir, una persona puede no creer en Dios, puede no ser religiosa, pero cree algo respecto a la vida y respecto a sí mismo. Y estas creencias, aunque suene un poquito feo, fueron gestando un odio hacia los judíos en la Europa antes de las guerras mundiales. Durante muchos años había una identificación negativa con estos judíos que ¿cómo decirlo? Pues eran sangroncitos, por ponerlo de una forma, en comparación de las personas, ¿no? Y a lo mejor no era culpa de ellos ser sangroncitos, simplemente ellos sí generaban una diferencia de identidad y de narrativa respecto al resto de la población, y eso generaba cierto rechazo. Y este rechazo se fue alimentando por muchos años. Y
cuando... ¿Esto es el antisemitismo?
Sí, sí. Y sobre todo cuando llega el tema del... El esparcimiento del cristianismo en el mundo occidental, esto suma una piedrita, ¿no?, adicional, que es el hecho de esta narrativa de decir los judíos mataron a Jesús.
Claro.
Entonces llega un punto en donde
a los
judíos
vino y los suyos...
Exactamente, lo rechazaron y sobre ellos va a caer y... Toda una narrativa en donde los judíos empiezan a aparecer como el patito feo de las poblaciones europeas occidentales, ¿no? Y en este sentido, los judíos por eso estaban en Europa, porque no tenían más dónde estar.
Pero, o sea, me cae mucho el 20 porque mientras ellos se mantienen, Europa se va reconfigurando, ¿no? Mientras ellos siguen su misma línea de su cultura. O sea, en Europa empiezan toda la revoltura de reinos, de imperios, de mezclas.
Sí, estamos hablando de 18 siglos. O sea, pasaron mil
y ellos ahí en su
cosas,
caminito, ¿no?
Sí, y ellos ahí, constantes, presentes. Y no solo constantes y presentes, sino relevantes. Porque en todos los lugares donde ellos estaban, ellos marcaban cierta diferencia. Por una cuestión de educación, por una cuestión cultural, por una cuestión inclusive de sentido. Ellos marcaban una diferencia. Entonces se mantuvieron. Eran la constante, por así decirlo. A lo mejor estoy haciendo ciertas exageraciones, pero para tratar de enfatizar un punto, ¿no? El punto de que los judíos no eran un pueblo irrelevante, por así decirlo. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial...
A pesar que eran minoría.
A pesar de que eran una franca minoría donde sea que estuvieran. Exactamente. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, el fracaso alemán de la Primera Guerra Mundial tenía que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y estamos hablando de que los judíos eran una figura simbólica relevante, a pesar de ser pocos. Y todo esto que hemos estado mencionando, se fue gestando ahí un odio y fueron depositando en las minorías y entre ellas, tal vez principalmente en los judíos, la culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial.
Claro. Fueron los comunistas, como se agarraron hasta testigos de Jehová, muchas minorías.
Pero acá es interesante de por qué los judíos fueron...
la hazaña contra ellos.
Exactamente, ¿no? Primero porque era un grupo muy bien identificado, es decir...
Pues tenían comercio.
Exactamente, económicamente eran un pueblo fuerte, digo, muchas veces... Hace poquito volví a ver la película de la Lista Schindler.
Sí, yo también.
Y aparece
es
ahí, ¿no?
Es diferente verla, ¿no? Ya con un contexto.
Es súper interesante, ¿no? O sea, los judíos eran personas económicamente muy bien posicionadas. Y tenemos que recordar que en ese momento Alemania venía del desastre de la Primera Guerra Mundial. Tenía problemas económicos serios, inclusive personas... ahora sí que ya no nada más hablamos de las personas no educadas o de las personas que a lo mejor tenían problemas económicos, que ya en el siglo XIX y siglo XX ya no estábamos hablando de esto. Si ya, de hecho, Alemania era el epicentro del conocimiento, por así decirlo, de la cultura en el mundo. O sea,
okay. O sea,
casi me atrevo a decir que lo que hoy interpretamos... Híjoles, bueno, a lo mejor no es la mejor el mejor paralelismo, pero así como hoy la cultura está muy influenciada por el tema de Yankee, por el tema de Estados Unidos, americano, en aquella época lo que era Alemania, Austria, Hungría, era el centro, era el epicentro de lo que era la cultura mundial, ¿no?
Sí, de pensamiento.
Exactamente.
¿No?
Ahora, muchos de estos grandes pensadores y demás también eran judíos, ¿no? Pero a lo que voy es que era un lugar en donde se gestaba lo que era el mundo contemporáneo en ese momento. Y cuando ellos pierden la guerra... tratan de buscar explicaciones, ¿no? Se cruza con que en esas épocas el mundo intelectual estaba viviendo una transformación en donde empezaban a cuestionar estos planteamientos positivistas de la ciencia y empezaban a abrir un poquito la rigidez de lo que era la ciencia, y esto dio pie a que muchas personas empezaran a generar teorías que ya no se necesitaba, por así decirlo, sostener del todo, ¿no? Sino que empezó a haber allí un tema de construcción de narrativas que eran válidas mientras fueran bien articuladas, okay. Y las personas hambrientas de respuestas empezaron a comprarlas, ¿no? Y ahí es donde entran varios teóricos que en algún momento alimentan las ideas del nazismo, y que en algún momento, cuando Hitler llega al poder...
Me comentabas Don Schmidt.
Sí, yo leí hace poco a... Si no mal recuerdo, se llama Carl Schmitt. Uh-huh. Y se me hacía súper interesante porque lo platicaba ahí con algunos compañeros del doctorado. Les decía, si yo fuera alemán, en el contexto de lo que estaba sucediendo, y yo leía a este cuate, yo me hacía nazi.
Sí, lo comentaba también Jordan Peterson, que dice, estadísticamente, dice, es muy probable que si hubiéramos estado en esa, sí, Alemania, fuéramos, sí, nazis, dice, sí, porque los opositores eran casi nulos, ¿no?
Casi nulos.
O sea, porque era una filosofía, eran unos argumentos muy fuertes.
Y estamos hablando que grandes pensadores de la época se sumaron al nazismo.
Como Heidegger.
Como, exactamente, tal vez el filósofo más reconocido del siglo pasado, Martin Heidegger, tendió hacia el nazismo porque era un... Es decir, hay una solidez conceptual, estructural, lógica detrás del nazismo. Hoy suena a locura porque el mundo se reconfiguró después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de lo que se destapó...
Y partió de una aversión al nazismo.
Exactamente, de lo que sucedió, de que se destapó el tema del holocausto, se generó una narrativa y se reconfiguró la forma en que pensamos el mundo, se reconfiguró la ética, se reconfiguró la filosofía, empezaron a salir corrientes que hacen que hoy veamos al nazismo como una locura.
Y digamos, claro, estaban bien locos.
Exactamente, pero en su momento hay una consistencia... conceptual y teórica muy interesante. O sea, el nazismo proponía ante la evidente vulnerabilidad que presentaba la humanidad, o que se había presentado en la humanidad a partir de la Primera Guerra Mundial, de decir, ajá, oye, pueden escalar los problemas a un grado en donde podemos aniquilarnos unos a otros, como si fuera un terreno o un jardín en donde quieres sacar hierbas malas, ¿no? Para dejar lo más limpio posible.
Claro.
Como si fuera tu cuerpo, en donde a lo mejor si te da una enfermedad, imagínate, si te da un cáncer. Yo, tengan paciencia en términos de que no creo en el nazismo, ¿no? Pero lo que voy es tratando de llegar a ese punto, de tratar de entender esas lógicas. Cuando tú lees la estructura...
Sí, como un ejercicio empático.
Sí, a leer la estructura dices, oye, estos tipos están tratando de limpiar la humanidad, por así decirlo, en el mejor de los términos, ¿no? De dejar una humanidad lo más pura posible para que pudiera esta humanidad florecer, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos decían, oye, el ser humano tiene tanto potencial, ¿y qué está pasando? Insisto, ¿no? En el contexto de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial.
Claro, claro.
¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos batallando para cubrir nuestras necesidades básicas? Porque empiezan a construir ideas alrededor de esto, ¿no?
Okay.
Empiezan a tratar de construir una respuesta, y en esa búsqueda de esa respuesta logran encontrar un tema de decir, bueno, ¿qué sucede si empezamos a reorientar a la humanidad a su mejor versión?
Okay.
Vamos a quitar las hierbas malas y vamos a hacer que el jardín se vea bonito. Entonces llega un punto en donde es de alguna manera posible entenderlo, ¿no? Y sobre todo si tratas como de aislar todo lo que conocemos hoy, o todo lo que la historia del pensamiento construyó después de la Segunda Guerra Mundial, llegas a ese momento y dices, oye, pues no era del todo una locura. Al grado de que hoy escuchamos acerca de los aliados y de que defendieron, y vemos películas en donde inclusive superhéroes se ponen del lado bueno de la historia, pero tenemos que entender que pues las circunstancias se fueron dando para que se formaran estos bloques, ¿no? O sea, a final de cuentas, Francia, Inglaterra, inclusive Estados Unidos terminaron involucrándose cuando vieron sus intereses afectados. Originalmente no existía un tema de decir los alemanes son el peligro de la maldad y lo que quieras. sino que simplemente la guerra y las circunstancias se fueron dando. Sí,
hay anécdotas de que, no sé, en Inglaterra Winston Churchill decía, ay, cuidado con este vato que está loco, ¿no? Hey. Y lo tiraban a León. Hey. Está loco, nos va a meter en problemas, sí, ¿no? Hasta que ya vieron cerca y se armó todo el relajo. Y el mundo estuvo muy cerca de ser configurado a partir del nazismo, ¿no? Pero sí, bueno, ya vamos a llegar allá.
Sí, es correcto.
Estamos en la parte de la relevancia de los judíos en la configuración del mundo actual, ¿no?
Sí, es lo que te platicaba, ¿no? O sea, muchas cosas fueron surgiendo a partir de los judíos y específicamente el holocausto se convierte ahí en un parteaguas que reconfigura la Constitución Mundial.
¿Por qué?
Antes del holocausto no existía la ONU, no existían los organismos que se le llaman supranacionales. Es decir, antes de lo que sucedió o de la relevancia de lo que sucedió en el holocausto, no, el mundo no veía la necesidad de este tipo de cuestiones, ¿no? Pues cada quien se las va arreglando como va pudiendo. Estamos unos contra los otros. Seguía hasta cierto punto esta noción muy tribalista que te mencioné de los antiguos, ¿no? Y los países trataban de ir viendo por ellos mismos.
Cada quien que se rasque con sus,
sí,
uñas.
Sí, y había una... ¿Cómo decirlo? Había una banalización de la guerra y de sus consecuencias que podemos ver en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, cuando revisas cómo inicia la Primera Guerra Mundial, que es por ahí un detallito bastante superfluo, dices, ¿cómo puede ser que eso llevaba a la guerra, ¿no? Hoy por hoy, para llegar a una guerra es algo complicado. Está este tema de las relaciones internacionales, de las oficinas del Ministerio del Exterior en todos los países, embajadas. O sea, se generó toda una estructura precisamente por la problemática que se gestó en ese momento, ¿no? Yo creo que si no hubiera existido el holocausto, si la Segunda Guerra Mundial hubiera encontrado su desenlace independiente al holocausto, de hecho yo creo que si no hubiera vivido holocausto, Alemania hubiera ganado, es muy probable que Alemania hubiera ganado. Creo que desvió sus intereses, desvió su objetivo final.
¿Por qué?
Ahí es donde entran muchas cosas que ya entran dentro de la humanidad, ¿no? Y yo aquí sí señalo a Hitler y a sus principales líderes. Me refiero a sus principales líderes porque de alguna manera Hitler se rodeó de las personas que comulgaban con su forma de ver. Es decir, hay que hacer una distinción entre el nazismo y Hitler. Claro. Es decir, en algún momento se dieron, claro, la mano y avanzaron, ¿no? Pero desde su filosofía el nazismo iba a estar o iba a existir más allá de Hitler. Claro. Aquel tema es que Hitler abandera, da una cara y termina por ser Hitler quien va determinando lo que hoy entendemos por lo que es el nazismo. En este sentido, entra una parte, creo yo, muy de humanidad que a veces es difícil de tratar de explicar con razones, ¿no? Oye, ¿por qué su odio? ¿Por qué no esperarse a lo mejor? Oye, gana la guerra, es más, agárralos, o sea, tratando de pensar fríamente, ¿no? Oye, pon a los judíos en la guerra mejor, gánala y después haz lo que quieras. Pero aquí ya entra un tema de ambición, de soberbia, de una cuestión mística inclusive, ¿no? Que se habla mucho de esta cuestión del ocultismo en el nazismo y en Hitler, mística de él traer una cierta agenda que no se puede entender del todo fuera del hecho de decir, bueno, pues este tipo era un humano que se equivocó, ¿no? Porque muchos de sus esfuerzos se fueron diluyendo y si él hubiera ganado la guerra y después hubiera querido matar a los judíos, pues lo hubiera hecho sin mayor problema, ¿no? Pero este tema que se gesta con los judíos y que tiene que ver con todo esto que ya platicamos de su presencia en los países, de su presencia no deseada en los países,
okay,
pues termina de alguna manera por determinar el rumbo de la guerra, ¿no? Y al terminar la guerra, lo que sucedió particularmente en el holocausto, yo insisto, tal vez si el holocausto no hubiera existido, no se hubiera dado a lo mejor esta necesidad de las instancias supranacionales, no hubiera habido un cisma en el entendimiento de lo que es la filosofía y la ética, pero sucedió. Y el tema del Holocausto llega a un punto en donde creo yo, esto es una opinión particular, que supera a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Holocausto fue en teoría un pie de página de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial no tenía que ver con los judíos, es decir, era una Alemania que estaba tratando...
Que no era contra ellos,
exactamente,
¿no? La guerra no era contra ellos.
En teoría tendría que haber sido un pie de página que se convirtió en la historia que transforma el mundo en el que vivimos, ¿no?
Sí, fue la cara que le dio, que nos mostró el monstruo del nazi, ¿no? Del nazismo, ¿no?
Y no,
o sea, sin esa cara hubiera sido una guerra tal cual.
Y no solo del nazismo, ¿eh? Atención aquí, porque el nazismo de alguna manera fue la cara que en algún momento hizo que más bien nos cuestionáramos respecto a nuestra humanidad. Y el cuestionamiento respecto a la humanidad es lo que realmente termina por reconfigurar lo que es el conocimiento y el mundo, ¿no? Hoy por hoy, el conocimiento humanístico, por así decirlo, las ciencias humanas son distintas a partir de lo que sucedió precisamente en el Holocausto, no por el nazismo, no por los judíos o por los 6 millones que murieron en ese lugar, sino porque eso que sucedió nos mostró algo que iba más profundo. Algo que tenía que ver con la naturaleza humana, es decir, como seres humanos somos capaces de
llegar.
Esto.
Sí, claro.
Exactamente. Y tenemos que recordar que veníamos de la Ilustración, que fue en el siglo XVII, el Renacimiento. Veníamos en un bloque histórico después de la Edad Media, en una Ilustración, en un Renacimiento, en donde el ser humano se compró o se vendió la idea de que a partir del orden y del progreso podíamos llegar a tener el mundo ideal. Podíamos llegar a ese estado que hoy podemos a lo mejor interpretar como utópico, en donde toda la gente podía ser feliz y vivir en plenitud. De hecho, parte de eso está en la filosofía nazi, ¿no? El hecho de decir cómo limpio a la humanidad para poder llegar a ese ideal de progreso que nos vienen vendiendo desde el Renacimiento.
Sí, la Ilustración del siglo XVIII, el Renacimiento del 400 y el 500.
Es la idea del ser humano como capaz de reconfigurar su propia historia, el ser humano como capaz de construirse ese mundo ideal, ¿no? Y cuando llega el siglo XX, las dos guerras y particularmente los horrores del Holocausto con el pueblo judío, llega un punto en donde todos dicen, a ver, espérate tantito.
No estamos tan bien como creíamos.
No estaba tan fácil, ¿no? No es nada más de vamos a construir conocimiento y vamos a construir ciencia y eso nos va a llevar a ese ideal, ¿no?
Claro.
Y ya empieza un replanteamiento, ¿no? De decir, bueno, vamos a preguntarnos otra vez qué es ser humano, ¿no?
Entonces me estás diciendo que a través del sufrimiento que sufrió, valga la redundancia, el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos como el Holocausto, a través de este tema, el ser humano volteó a verse a sí mismo para escudriñar, para buscar qué estaba mal.
Sí, sí, y esto, digo, no pudo haber sucedido antes. ¿A qué me refiero con no pudo haber sucedido antes? Lo mencionaron, escuchaba en estos días de los otros episodios de Hoy Supe, y por cierto, si no los han escuchado, se los recomiendo. Da un panorama muy interesante y completo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero mencionaba en uno de esos episodios, uno de los invitados que tuviste, el tema de la tecnología en la guerra.
Claro.
Cómo la tecnología había jugado un papel relevante y que había también marcado un parteaguas entre la tecnología o lo que significaban las guerras antes de
claro,
la tecnología.
Sí, cambió todo.
O hasta cierto.
Cambió las reglas.
Exactamente.
Del juego.
O sea, en el momento en que llegan las bombas atómicas, llega un punto en donde llega
vamos
el
a
tema
pararle,
de que.
O nos vamos a matar
el tema, junta el tema de cómo los seres humanos pudieron llegar al Holocausto. Cómo existe ahorita ya tecnología en donde. Hoy por hoy, hoy, 26 de marzo del 2019 a las 8:47, hay una cajita en la Casa Blanca, seguramente otra en el Kremlin, seguramente otra en Corea del Sur, en donde hay personas que con
China,
el movimiento
Irán.
De un dedo pueden mandar
todo,
a la historia el planeta y la existencia humana.
Uh-huh.
Entonces, llega este punto en donde dices, por un lado está esa posibilidad de que alguien con un dedo puede mandarnos a volar a todos, y por otro lado te das cuenta que como seres humanos somos capaces de eso y más. Llega un punto en donde dices, espérate, o sea, ¿qué es el ser humano? ¿Qué configura la humanidad dentro del ser humano? ¿Qué nos hace humanos? Necesitamos replantearnos porque estamos a dos pasitos de mandarnos a todos a volar.
Y el fin de la especie, ¿no?
El fin de la especie.
Que debería ser el fin primario.
Exactamente. Todas estas nociones de responsabilidad, por ejemplo. Hoy por hoy es muy conocido estos temas de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Esta noción de la responsabilidad nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque inicia este tema, eso que sucedió con los judíos en el año 1850 antes de Cristo, en donde Dios le dice a Abraham, a través de ti voy a ser de bendición para todas las naciones. Después del Holocausto se convierte en una narrativa que todos tenemos que adoptar. Es decir, ya no se trata nada más de yo como sobrevivo por sobre los demás, sino se trata también de un tema de decir cómo me hago responsable por los demás. Y de alguna manera eso configura el mundo en el que vivimos hoy. Okay. El mundo de las relaciones internacionales, el mundo en donde se promueve el diálogo, el mundo en donde se da este tema muy en la filosofía, que es un tema muy relevante en los últimos 70 años, el tema del reconocimiento del otro, es decir, el tema de reconocer al que es diferente de mí y de valorar, no solo de tolerar, sino de valorar esas diferencias en la construcción de un mundo para el futuro, porque no va a haber un futuro, no va a haber construcción de un futuro si no aprendemos a convivir en medio de nuestras diferencias. Claro. ¿No? Y esto es algo que surge a partir de lo que sucedió en el Holocausto, ¿no?
Perfecto. Entonces, a manera de un resumen de estas dos preguntas que nos planteamos al inicio, Enoch, ¿cómo responderías a la primera, que es por qué los judíos? ¿Por qué el Holocausto?
Fíjate, yo creo que la razón del Holocausto y de los judíos tiene que ver con una configuración histórica que va sumando, y estoy hablando que va sumando desde aproximadamente hace 4.000 años.
Como una bolita de nieve.
Como una bolita de nieve de un pueblo que ha sido sumamente relevante para la configuración actual de nuestro planeta.
Ok.
Esta identidad de la que te hablaba y que los ha hecho a ellos no solo sobrevivir, sino destacar en el mundo en el que vivimos históricamente, así ha sido históricamente, también los puso en una posición de vulnerabilidad frente al resto de nosotros. Yo creo que la razón por la que ellos estuvieron acá, bueno, acá me refiero en el Holocausto, en esa posición, trasciende una respuesta única, ¿no? Yo creo que tiene que hacerse una revisión histórica y cultural de quiénes son ellos. Pero el hecho de que estuvieron ahí y el hecho de que, ahí me refiero antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el hecho de que estuvieran ahí en un lugar
en
donde
Europa
había una relevancia histórica, y el hecho de que ellos jugaran un papel que a lo mejor no pidieron, pero que terminaron representando el papel de víctimas de lo que es la condición humana, reconfiguró la manera en que pensamos respecto a la filosofía, respecto a la ética y respecto al ser humano. Esa famosa pregunta de qué es el hombre que ha dado pie a los filósofos de toda la historia, tuvo un punto de quiebre después del Holocausto y los filósofos tienen que replantearse eso, qué es el ser humano. Y se tiene que construir o se está construyendo nuevo conocimiento, nuevos planteamientos respecto a esta pregunta a partir de lo que sucedió en ese lugar.
¿Eso podríamos tomarlo como una reorientación de la filosofía, la ética y la idea de la humanidad?
Sí, yo creo que sí. De hecho, hoy por hoy hay distintas respuestas desde la filosofía a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y muy particularmente en Auschwitz. Si bien es cierto que no podemos decir que de ahí surgen, o sea, todas las ideas son como cadenas, ¿no? Es decir, habían ideas antes que fueron llevándonos a esto, pero sí, gran parte de la filosofía que se hace hoy en día, gran parte de la relevancia que tiene nuevamente la idea del ser humano, gran parte de lo que hoy vemos como los movimientos feministas, como los movimientos de representación y de defensa y de promoción a las minorías, parten de esto.
Okay.
Parten de esto. O sea, hay un replanteamiento en lo que significa ser humano, y esto tiene muchas consecuencias que no me atrevo, o bueno, tal vez hablando sobre temas particulares podríamos llegar a ciertas conclusiones o ciertas posturas, pero no se trata aquí de decir si han sido buenas o malas, sino que simplemente son consecuencias de esto que sucedió. O sea, hay una reorientación respecto a lo que entendemos por nosotros mismos y hay una ruptura con el proyecto moderno, ¿no? Con esta idea de orden y progreso como únicos elementos que empujan a la humanidad, ¿no? Y hay un planteamiento de decir, espérate, no solo se trata de tener más en aspectos materiales, ¿no? Se trata de replantearnos quiénes somos nosotros, claro, quienes construimos esa materialidad.
Oye, y otra de las consecuencias post-holocausto fue el tema que sigue vigente, ¿no? Que ahorita lo pasaste por encimita, ¿no? El conflicto entre los judíos y los musulmanes o árabes, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Entonces, sucede el holocausto y luego ahí también es post-holocausto todo este tema. O sea, viene como una consecuencia.
Sí, no. Es decir, la intención de los judíos de tener una tierra en donde poder estar, precisamente para no estar, ¿cómo decirlo?, de arrimados por todo el mundo, viene de mucho antes, ¿no? Particularmente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, inicia un movimiento que se conoce como el movimiento sionista.
Que es que el regreso a Jerusalén.
Es la idea de los judíos en la Europa decir, oye, es que nunca vamos a estar bien aquí, o sea, pues no es nuestra tierra, estamos arrimados. De hecho, parte, no sé si hay tiempo de una pequeña historia de dónde sale esto y que de alguna manera reafirma lo que hemos estado hablando de que los judíos eran atacados y rechazados constantemente en su contexto. Es decir, el judío promedio en todos los lugares en donde terminaron estando eran atacados y eran de alguna manera puestos en desventaja constantemente. Y la historia del origen del sionismo, es decir, ya habían ciertas pláticas de necesitamos organizar, necesitamos regresar a alguna tierra, necesitamos pedir, pero surge particularmente por el caso de un soldado judío francés, que culpan en Francia como responsable de la filtración de unos documentos al ejército alemán. Y estas acusaciones eran falsas. Esta persona termina muriendo.
¿De qué época estamos
a causa hablando? De estas acusaciones. Esto sucedió en 1894. El soldado se llamaba Alfred Dreyfus. Y un periodista judío austriaco llamado Theodor no sé muy bien si lo voy a pronunciar bien, pero es Theodor Herzl, algo así. Es un periodista que se entera de este caso, indaga, se da cuenta de que pues el único pecado de Alfred Dreyfus fue ser judío y que por eso le aventaron la pelotita de haber filtrado estos documentos y por eso muere, que él decide iniciar el movimiento sionista. El movimiento sionista trataba de pedir el regreso o la generación de un espacio en lo que era la tierra de Palestina en ese momento para los judíos. Habría que regresar atrás para definir por qué la tierra de Palestina. Y lo hago así súper rápido. Hace rato les dije que en el año 135 el emperador Adriano corrió a los judíos de la tierra de Judea. Y cuando los corre, como una forma de decir aquí no pueden regresar, pone a ese territorio el nombre de la provincia de Palestina. Hasta ese momento la palabra Palestina no existía. La palabra Palestina es una derivación que viene de la palabra filisteos, que históricamente eran los enemigos, tal vez en la historia del pueblo Israel en esa zona.
David y Goliat eran los de Goliat.
Exactamente. Era una población de marineros que residía en lo que hoy es más o menos la zona de Gaza. Prácticamente el pueblo de los filisteos había desaparecido. A diferencia del pueblo de Israel, ellos en todas estas etapas de dominio de grandes imperios, los filisteos habían desaparecido, pero históricamente estaba esta noción de los enemigos de los israelitas son los filisteos. Entonces pone el nombre a toda esta zona de provincia de Palestina como una forma de decir aquí aceptamos a los enemigos de los judíos y los judíos no pueden regresar. Desde ese momento inicia lo que hoy entendemos como la tierra palestina, y aunque siempre estuvo dominada por otras poblaciones, más bien bien por otros imperios, insisto, primero por los romanos en este caso, después en la caída del Imperio Romano se queda durante mucho tiempo todavía bajo dominio de Constantinopla. En el 638 es dominado por los musulmanes, que es cuando se crea el Domo de la Roca. Después en 1453 llegan los otomanos y se adueñan de todo ese territorio. Y en la Primera Guerra Mundial, en 1917, con la victoria de Alemania y los países, perdón, de Gran Bretaña y de los países y de Francia, por así decirlo, se reparten esas tierras y el territorio de Palestina queda en manos de la Gran Bretaña. Estamos hablando que para este momento, en 1917, pues las comunidades que vivían en esta zona pues eran palestinas, eran árabes. Si bien es cierto que habían un grupo más o menos interesante de judíos, la zona estaba prácticamente desierta. Dicen los historiadores ahí que a finales del siglo XIX habían aproximadamente 20.000 judíos en esa zona, también como arrimados como en el resto de los lugares. Pero en 1917 el sionismo se acerca con Gran Bretaña, un país cristiano, y se acercan con este argumento, ¿no?, de decir, bueno, pues nosotros somos los judíos, ¿no? Nosotros escribimos su Antiguo Testamento, nosotros somos. Y una persona que dicen los historiadores que era muy religiosa, que trabajaba en el gobierno de Gran Bretaña, logra convencer a la reina para que haga un edicto que se conoce como la Declaración Beaufort. En esta declaración, la Gran Bretaña, como digamos dueños, por así decirlo, del territorio, dan una autorización oficial para que los judíos puedan establecerse en Palestina. No les daba un tema de Estado.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1917, justo después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en las dos guerras mundiales, tanto en la primera como en la segunda, los judíos terminaron ganando eso que habían querido durante tantos siglos.
Terreno.
Un espacio territorial en donde implementaron el territorio de Israel precisamente para ya no estar como arrimados en todo el mundo. Entonces, en 1917 se da esta declaración, y dicen también ahí los historiadores que para 1930, hace ratito les mencioné que para finales del siglo XIX habían 20.000 judíos en la tierra de Palestina, para 1930 habían ya 250.000. Empezó una migración importante. ¿Por qué? Porque todas estas personas, estamos hablando de que tenían generaciones y generaciones de no tener un territorio de pertenencia, de tener una identidad y un sentido de pertenencia con el judaísmo.
Todo esto es
muy
el
fuerte.
Movimiento sionista.
Sí, el movimiento sionista eran estos grupos de intelectuales.
Es el regreso de los judíos, sí, a la tierra de donde surgieron.
A la tierra de Sion. Es correcto. De hecho, las profecías del Antiguo Testamento señalan que en algún momento el pueblo de Israel iba a regresar, que en un momento iban a ser dispersados, pero que iban a tener la posibilidad de regresar.
Entonces,
a Sion,
¿no? Empieza el regreso, digámoslo así, a partir de que concluye la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y luego, cuando concluye la Segunda.
Sí. Aquí el tema es que ya para la Primera Guerra Mundial.
Bueno, ¿por qué había tantos judíos todavía en Europa en la Segunda Guerra Mundial?
Porque pues ahí tenía su vida, ahí tenía sus propiedades. Tenemos que recordar que
El holocausto marca el golpe sobre la mesa que, oigan, regresemos, sí, porque sí, regresamos.
Digo, empieza a haber una migración fuerte hacia el territorio de Israel, pero a ver, tenemos que recordar que en 1917 Europa era Europa, es decir, ciudades, universidades, lo último de la tecnología, de,
claro,
la producción, de la economía.
Capitales.
Tenemos que recordar que estos tipos eran tipos educados, la industria, ellos tenían sus negocios y demás. Y Palestina era un desierto con pequeñas poblaciones nómadas que se movían. Ahí hace poquito, bueno, pues ahora en el 2017 se cumplieron, no creo que 2018, bueno, se cumplieron 100 años de la fundación de Tel Aviv, lo que es la capital. Bueno, Estados Unidos ya reconoció a Jerusalén, ese es otro
entre
tema.
Las cosas de Trump.
Es otro tema, pero bueno, para la gran mayoría de los países y para la ONU, Tel Aviv es la capital del Estado de Israel. Y hace poco que se cumplieron 100 años, me apareció ahí en las redes sociales una foto de lo que era Tel Aviv hace 100 años y lo que es ahora. Hoy por hoy Tel Aviv es una ciudad de primer mundo. Y te ponen la foto de hace 100 años y en un desierto. Y te ponen ahí un grupo, debe aparecer en la foto, de 50 judíos que empezaron a construir Tel Aviv de la nada. Hay muchas cosas que se pueden hablar de los judíos. Por ejemplo, creo que en general para un mexicano promedio, el judío tiene un muy mal carácter, tiene un carácter rudo, pero son personas muy buenas y son personas muy trabajadoras, impresionantemente productivas, eficientes. Estas mismas cosas que te hablaba que les generaron, creo yo, odio en general, claro, en los lugares en donde estaban, pero han hecho florecer la tierra de Israel de una manera impresionante.
Oye, ¿y esa tierra de Israel cuándo se conformó ya el país?
Después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, a la par, ya en territorio de Palestina hay ciertos enfrentamientos entre los palestinos y los judíos que estaban en la tierra, ¿no? Y que los palestinos no los querían ahí, pero tampoco podían hacer nada porque en realidad Palestina siempre estuvo dominada por otras potencias y en este caso estaban dominados por, a diferencia de todo lo que había sucedido antes, por una potencia política y económica que era cristiana de alguna manera y que tenían en buena estima a los judíos en este enfoque, ¿no? Porque también hablamos ahorita de cómo el cristianismo también promovió mucho el odio, claro, a los judíos, claro, en el contexto, claro, de Europa. Pero acá estábamos hablando de que Gran Bretaña de alguna manera estaba sosteniendo y apoyando la existencia de judíos en el Estado de Palestina, que en ese momento no se planteaba todavía el hecho de que fuera un Estado de Israel, que fuera un país, que fuera el reconocimiento de Israel como una nación, como una patria. Pero empieza a llegar más gente, los palestinos empiezan a brincar y después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores que se descubren que suceden en el Holocausto, se da el escenario perfecto para que los sionistas empujen en la recién constituida ONU, Organización de las Naciones Unidas, como un Estado supranacional, el hecho de decir vamos a darle un pedazo de tierra a Israel, ¿no?
Pues estaba pintado todo.
Existe a nivel mundial muchas personas que rechazan esta actitud de decir o de imponer a Palestina el hecho de decir aquí tienes que hacer un espacio para Israel y sobre todo porque de lo que originalmente la ONU había establecido para Israel a lo que hoy actualmente hay, hay una brecha, ¿no? En donde Israel ha ganado y también, o sea, la verdad es que yo repito algo y es algo que yo me traje muy fuerte de allá de Israel. Quien cree en Dios puede argumentar que Dios los ha bendecido. Quien no cree en Dios tiene ahí una fuente de argumentos para establecer la relevancia de las historias, de la narrativa, del sentido de pertenencia, de la identidad en la configuración de lo que somos. Porque hay muchas situaciones que son muy difíciles de explicar. Desde el hecho de decir, bueno, ¿cómo es que durante tantos cientos de años o miles inclusive, ellos se han mantenido como con una unidad de pueblo sin tener dominio de una tierra? Es decir, ¿cómo es que se han mantenido con una identidad sólida en medio de tantas dificultades, ¿no?
Totalmente.
Y por otro lado está el tema
de
que,
miles de años.
Sí, que cuando la ONU les da un espacio en Israel, que insisto, hoy por hoy ya tienen prácticamente el dominio del territorio de Israel, pero cuando originalmente se divide el territorio palestino y se le otorga simplemente una parte a los israelitas, estamos hablando que en 1947 la ONU estableció el tratado de que era posible y en el 48 se establece la nación de Israel. Y en ese momento se calcula que habían más o menos 600,000 israelitas ya en territorio palestino, que ya en ese momento también se podía considerar territorio de Israel. Y estamos hablando de que cientos de millones de árabes se constituyó algo que se conoce como la Liga Árabe. Varios países de los alrededores árabes dicen, ¿saben qué? Nosotros, ok, Israel les dio el territorio, bueno, nosotros lo vamos a conquistar. Estamos hablando de cientos de millones de árabes contra 600,000
judíos.
Dicen por ahí los historiadores que literalmente le dijeron a muchos de los palestinos que vivían ahí, sálganse de ahí, porque lo que vamos a hacer es un mar de gente que vamos a hacer que los judíos no tengan otra salida, cuestión de que le piquen ahí en Google dónde está Israel. Israel es un pedacito rodeado por países árabes
y el mar.
Su única salida es el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces los árabes dijeron, los vamos a hacer que se vayan al mar y que se ahoguen. Esa era la estrategia. Muy sencillo. Somos muchísimo más que ellos. Los vamos a empujar hasta que se ahoguen. Hubo una guerra, de hecho, en 1949. 600,000 judíos, y estamos hablando de que todos los judíos tenían que involucrarse. No estoy hablando de 600,000 soldados. No, 600,000 judíos en total contra la Liga Árabe, y la guerra la termina ganando Israel. Evidentemente con apoyo de tecnología y soporte de Estados Unidos y de ciertos países que les dieron sostén, pero tras esa guerra se quedan con más territorio del que les había dado originalmente la ONU. En 1967 hay otra guerra que se le conoce como la Guerra de los Seis Días, y vuelve a mantenerse el pueblo de Israel contra todo pronóstico, contra toda expectativa. Y hoy por hoy Israel hace lo que quiere dentro de su territorio. El pueblo árabe, los palestinos han llevado las de perder. Si quieres, en ese otro momento a lo mejor podemos platicar lo que yo platiqué en algún momento con las personas palestinas de allá, ¿no? Porque se puede haber una argumentación aquí histórica, y yo en lo particular no tomo un lado ni el otro, ¿no? No. Yo, una persona me decía, oye, ¿y tú qué? ¿Estás del lado de los judíos o de los palestinos? Y
de digo, los mexicanos,
le dije. Es bien difícil. Es bien difícil porque creo que vivimos un mundo complejo y paradójico en donde es
difícil. Y no
es
muy tenemos difícil. El contexto de alguien que está en uno de esos
y
bandos.
Y aún con
¿no?
los contextos, porque yo platicaba con gente judía y me daban todos los argumentos, ¿no? Y platicaba con la gente árabe y me daban también sus argumentos. Me gusta hacer la analogía. Es como cuando se divorcia una pareja, ¿no?
Y eres amigo de los dos y platicas ándale, con uno y luego ándale, con el otro y le dices, ándale. No, pues sí es cierto.
O cuando eres amigo nada más de uno, pues te quedas con la historia de
sí,
uno.
Sí, claro.
¿No? Y el tema es que hay una misma realidad que se vivió, pero la interpretación, y yo no digo que una pareja, uno de la pareja miente y el otro dice la verdad, ¿no? O sea, la realidad es que ante un mismo hecho hay una interpretación subjetiva de las cosas, y hay una interpretación que es real, es verdad para esa persona. Es decir, a lo mejor el esposo dice, no, es que esta mujer me ponía mucho gorro y era gritona y no me atendía bien. Y a lo mejor la mujer dice, no, es que este es un mujeriego y me maltrataba. Y
entonces ambos tienen su
y ambos
su
tienen cierta dosis de verdad, porque ante esa misma realidad lo estaban interpretando y lo estaban viviendo, o interpretaban esa realidad a modo de verdad de una forma particular. Entonces, tú platicas con un judío y te da argumentos que yo considero que históricamente son correctos, de decir, este territorio históricamente nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento se lo dieron a los palestinos, se los dieron los romanos, por así decirlo, nos corrieron a nosotros, y en algún momento
teníamos que regresar.
Después, no, pues los por así decirlo, Gran Bretaña nos lo devolvió y después una instancia supranacional nos lo devolvió. O sea, no es que en algún momento los palestinos nos conquistaron esta tierra, no, simplemente nos corrieron y claro. En algún momento nos volvieron a dejar entrar. A mí el sentir, desde el aspecto histórico, me hace sentido el argumento judío, ¿no? Pero por otro lado, platicaba con mi roomie y me decía, la casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, generaciones habían vivido ahí y de repente nos
ya no
sacaron. O sea, ¿dónde está la justicia?
Claro. ¿No? Oye, no, y ese es el estado actual, ¿no? De lo que se vive ahí, que también da para otro
sí,
episodio.
Sí, pudiéramos echar ahí toda una plática.
Hasta ahorita nos has dado todo el contexto desde el inicio del pueblo judío. Lo que vivieron en Babilonia, lo que vivieron bajo el Imperio Romano, el exilio, la diáspora, uh-huh. Y luego lo que estuvieron concentrados en distintas partes de Europa, les tocó la papa caliente de estar no solo en Alemania, sino en los países que iba conquistando Alemania, de tal forma que Alemania de repente se hizo de muchos judíos. Ya nos contaste por qué esta aversión hacia ellos. ¿Qué pasó después de la Primera y de la Segunda Guerra y el estado actual de Israel y el conflicto o la razón del conflicto que se vive con Palestina? ¿Hay algo más en tu libretita que te has de apuntes que se nos haya, que hayamos pasado por alto?
Pues no, fíjate, yo creo que valdría simplemente ir cerrando, digo, de mi parte, con el hecho de rescatar la importancia de las narrativas, ¿no? Y de las historias.
Okay.
Detrás de todo esto que podemos platicar, a mí me resalta mucho el valor de lo que representa el judaísmo como historia global, ¿no? Okay. Uno inclusive puede estar en contra de que se les haya dado la tierra y argumentar que hay injusticias ahí, que una cosa como la que sucedió en el Holocausto no justifica la otra, como claro. Los palestinos pueden decir de que, pues, oye, vinieron y me quitaron mi casa, ¿no? La casa de que tengo generaciones aquí viviendo y, pues, sí, de sí. repente ya no es mía. De repente me expulsan. De repente ahora yo soy el arrimado en la tierra que durante cientos de años había sido mía. Pero más allá de este tipo de discusiones, yo me quedo mucho después de haber estado en Israel, que es un país que siempre voy a llevar en mi corazón y que me trajo enseñanzas sumamente profundas, personales y de interpretación respecto a lo que es la humanidad, sí, sí. Y lo que somos los seres humanos. Yo me quedo mucho con esta capacidad que tienen los judíos de generarse una historia. Okay. Y a través de esta historia construir su realidad y construir un futuro. Es decir, pasaron cientos de años desde la diáspora hasta que ellos pudieron regresar a su tierra y ellos siempre creyeron que iban a regresar. Y esa creencia los mantuvo, ¿no? Y los sostuvo en medio de dificultades innombrables. Porque el tema del Holocausto le ponemos nombre, pero es algo innombrable. Y a lo mejor cuando platiquemos de Auschwitz y de lo que vimos y que vemos el rastro, ¿no?, de lo que sucedió, es innombrable. O sea, llega un punto en donde lo mejor que uno podría hacer a veces es callarse, pero luego dice, oye, te callas y corres el riesgo de que esto vuelva en algún momento a suceder. Pero llega un punto en donde dices, esto es innombrable, y los judíos se sostuvieron en eso. Y uno, si alguien tiene la posibilidad de Israel, yo creo que es una experiencia sumamente interesante, independientemente si eres creyente o no creyente, en el contexto de que Jerusalén, claro, es una ciudad muy especial tanto para musulmanes como para judíos como para cristianos. Pero independientemente de eso, si no eres creyente ni religioso, pero te interesa el tema de la humanidad, es sumamente interesante ir a Jerusalén, ir a la tierra de Israel y ver un país floreciente, un país sólido, un país consolidado a partir de ciertas narrativas, a partir de cierta identidad que los ha mantenido y que los ha sostenido a través del tiempo.
Y nada más para ahondar un poco en el tema de comentas de tener una narrativa, una historia, como hispanohablantes es difícil entenderlo porque tenemos dos conceptos que los angloparlantes no tienen mezclados, que es nosotros por historia entendemos la story, la history. Cuando hablamos de ese relato estamos hablando más de story, ¿no?
Exactamente.
No de una historia como un relato cronológico, verídico.
Exactamente.
¿Me explico?
Nada más eso también daría para una plática súper larga.
No, lo vamos a hablar porque es el storytelling.
Pero te lo dejo así en breve. La interpretación de los textos religiosos en el mundo occidental corre mucho por lo que es la exégesis, que trata de plantear lo que en algún momento el texto tenía como significado original en el momento, ¿no? Y luego la hermenéutica, que tiene que ver con una cuestión muy, bueno, con tintes muy científicos modernos en términos de tratar de buscar qué se puede decir respecto a los textos históricos religiosos que sean verdad, pero en esta verdad objetiva, en esta verdad de el texto quería decir esto.
Es correcto.
El judío tiene una visión distinta de lo que es la historia, ¿no? Es decir, la historia, el valor de la historia no tiene que ver con su veracidad. De hecho, el judío te va a cuestionar, oye, ¿y cuál es la veracidad de la historia, ¿no? Si al final la cuentan quienes ganan. No estuviste ahí, al final de cuentas estás apostando a lo que te está diciendo alguien, ¿no? Y que le pone la etiqueta de verdad, y casi que de verdad única, ¿no?
Claro.
Tendemos a ser muy deterministas, ¿no? Esto era así y no era así. Por cuanto era así, no es así. Y el judío no tiene en la interpretación de los textos bíblicos tanto una noción así de exégesis o de ¿cuál es la otra palabra?
Hermenéutica.
O de la hermenéutica, que es una cuestión muy de la ciencia occidental, sino que en cuestión de interpretación de los textos tiene algo que se llama Midrash, que el Midrash tiene que ver con la posibilidad de interpretar el texto en función de tu propia historia. Es decir, no de una historia de cuándo nací, no, de la historia que te cuentas.
Exactamente.
Y eso lo han hecho ellos como pueblo y lo hacen también de manera personal. Y yo en lo particular considero que gran parte de su éxito económico, el hecho de que a donde vayan triunfan, se vuelven relevantes, aportan, tiene que ver con esa historia
porque
que
esa
se cuenta.
Esa historia les da un sentido, les da una dirección.
Exactamente. Entonces, acá no se trata de para ellos no es un tema de, oye, ¿realmente existió Goliat, un gigante de 3 metros que cayó ante la onda de David? Te van a decir, pues, ¿qué tiene de importante si existió o no existió? La historia de David y Goliat, esa es la que importa.
Porque me tiene estos aprendizajes, este sentido.
Exactamente.
Bueno, nos da para 20 podcasts, te agradecemos
así
mucho.
Es.
Que en el siguiente episodio te invito a que platiquemos sobre nuestra aventura, por así decirlo, una aventura trágica, pero de muchos aprendizajes que tuvimos en Auschwitz. Enoch, muchas gracias.
Muchas gracias.